nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
México, por los 43 de Ayotzinapa. El 26 de diciembre se cumplieron 15 meses de la desaparición violenta de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, hechos que aún no tienen una explicación y están lejos de obtener justicia. Sin embargo, los padres de familia de estos jóvenes ausentes no se han cansado de exigir presentación con vida de sus hijos y castigo a los responsables, y en este mes de diciembre han encabezado varias acciones. Para enviar una señal de que los siguen buscando, el 24 de diciembre los padres pidieron a la sociedad mexicana defender sus derechos humanos, no perder la esperanza y buscar la verdad si se vive un delito o tragedia como la que ellos viven. De este modo, el 24 de diciembre colocaron árboles de Navidad contra el olvido en diversos puntos de la ciudad monstruo. El primero fue colocado en el antimonumento Más 43, que se encuentra en Paseo de la Reforma y la calle Bucareli. El árbol fue adornado con imágenes de los jóvenes ausentes y algunos dibujos de tortugas, símbolo de la Normal Rural. En Cancún, sobre la avenida Xcaret, se colocó un árbol de Navidad con los rostros de los normalistas desaparecidos, gracias a la convocatoria lanzada por la Coordinadora de Padres, Madres y Tutores en Defensa de la Nación y el colectivo Paleta Negra. También se colocaron dos mantas con las leyendas «Gobierno terrorista, Enrique Peña Nieto asesino de estudiantes», «Ayotzinapa vive» y «Feliz Navidad, solo para los corruptos que nos gobiernan y sus compinches», cárcel a Peña Nieto. Como es ley en esta ciudad, un grupo de choque agredió en dos ocasiones a los manifestantes, dejando a un compañero herido. Acciones similares tuvieron lugar en la ciudad monstruo, Tixla Guerrero y Guaymas, Sonora. Y el 26 de diciembre se realizó en la ciudad monstruo una peregrinación que partió de la Catedral Metropolitana a la Basílica de Guadalupe, en donde las madres y padres de los jóvenes desaparecidos participaron en una homilía. Durante la peregrinación se escuchó el reclamo de uno de los padres de familia.
Que ya 15 meses, ¿verdad?, que sufrieron este cobarde agresión de este gobierno mexicano en el estado de Guerrero. Desde ese tiempo no hemos tenido respuestas serias. Llegamos hasta el gobierno federal para que nos dieran la cara, porque su gente en el estado de Guerrero, como lo dijimos en su momento, huyeron como ratas que son y cobardes. Después de la agresión tan inhumana de agredir a jóvenes inocentes con armas de alto calibre, y nosotros como padres no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos sentados esperando a que este gobierno nos dé respuestas. Tenemos que organizarnos, tenemos que salir a pedir a la gente, al pueblo, que nos acompañe, que nos ayude. Gente que tiene sentimiento de ver lo que ha pasado en esta República Mexicana, que este gobierno mexicano no le da vergüenza agredir a su propia ciudadanía, matándolos, privándolos de su libertad forzadamente, principalmente a jóvenes, nuestros muchachos que apenas habían ingresado a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ¿verdad? Fueron acribillados, ¿verdad? Muertos. Tres jóvenes les quitaron la vida inhumanamente y cobardemente. Después de todo eso, las gentes que han detenido, ya 115 personas detenidas, supuestamente implicadas en la agresión, ninguno de ellos da respuesta de saber ¿dónde están nuestros 43 muchachos? ¿Pero cómo lo van a saber ellos? Son personas que solamente el gobierno los puso para decir mentiras, porque en realidad el mismo Estado es el culpable. Gente cobarde que está como representando a los mexicanos. Esto es definitivamente inaceptable. Yo como mexicano detesto esta porquería de gobierno que tenemos en esta República Mexicana, y le doy las gracias a todas las personas que nos han acompañado durante 15 meses, que sienten la indignación porque tiene esa sangre mexicana. Así debe de ser. Somos pocos, pero con mucho corazón, y estamos dispuestos, nosotros como padres, a llegar hasta las últimas consecuencias.
La acción del 26 de diciembre tuvo como finalidad solicitar al Papa una audiencia para exponerle el caso. Sin embargo, hasta el 28 de diciembre aún no se conoce si esto será posible. En Iguala, el mismo 26 de diciembre se realizó una marcha con la participación de familiares, estudiantes y organizaciones sociales para conmemorar los 15 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los manifestantes dejaron ofrendas florales en la placa que fue colocada donde se encontró el cadáver de Julio César Mondragón. En lo que toca a las investigaciones y como parte del acuerdo con la Procuraduría General de la República y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el 15 de enero se celebrará una nueva reunión con la titular Arely Gómez para conocer los avances de la recién creada Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Como parte de los acuerdos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a que al final de 6 meses se tendrán los resultados. Los familiares de los estudiantes desaparecidos confían que así sea, y si no, que se queden los expertos del grupo independiente hasta que acabe el proceso, detalló el compañero Felipe de la Cruz antes de que el grupo de familiares atendiera la misa en la Basílica de Guadalupe. Mientras tanto, las acciones de solidaridad con las madres y padres de familia continúan. El 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa Leguideño, uno de los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada, inició una huelga de hambre de 48 horas frente al Consulado de México en Nueva York. Al consulado arribaron elementos del cuerpo de policías para exigir el retiro de la protesta. Sin embargo, la acción fue apoyada por la comunidad mexicana en esa ciudad. El 26 de diciembre, como parte de las acciones por Ayotzinapa en Ciudad Juárez, integrantes de la Asamblea Ayotzinapa Juárez se manifestaron en las avenidas Juárez y 16 de septiembre en el Centro Histórico de la ciudad para demandar la aparición de los normalistas desaparecidos y para denunciar la incapacidad del Estado de regresarlos con vida. En Durango, un grupo de maestros y escritores de Durango realizaron una manifestación pacífica en la Plaza de Armas, frente a la catedral, con la consigna: si olvidamos a Ayotzinapa, condenamos a México a la barbarie. Las personas que acudieron a la convocatoria exhibieron una serie de pancartas para exigir a las autoridades atender con seriedad la situación. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Por los desaparecidos en Morelos. Lejanos parecen los días en que se nombraba a Ciudad Juárez como el epicentro del dolor en México. Hoy día, en el México que sangra, es más fácil decir qué parte del país se mantiene lejos de la guerra, pues la masacre se ha hecho omnipresente. Prueba de ello son las movilizaciones de familiares y amigos de los desaparecidos en Morelos. El miércoles 23 de diciembre tuvo lugar un mitin en el centro de Cuernavaca, delante de la ofrenda a las y los desaparecidos instalada por el Movimiento por la Paz. En esta ocasión se colocaron cajas de regalo con fotos de las y los ausentes, con la esperanza de que vuelvan en Navidad o Año Nuevo. El reclamo fue contra el infame gobernador Ingraco Ramírez, la Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, que nada han hecho para encontrar a los cientos de desaparecidos que hay en Morelos, por lo que se demandó que sean tomadas medidas contundentes. Además, se exigió que ninguna persona no identificada sea enviada a una fosa común o ilegal, como acostumbran las criminales autoridades morelenses. Así se levanta la voz para frenar la impunidad y la inacción de uno de los peores gobiernos que existen en el país.
Sigue la resistencia magisterial. En estos últimos meses del año, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Movimiento de Bases Magisteriales ha dado una dura lucha en contra de las medidas coercitivas que desde la Secretaría de Educación Pública se imponen, con la llamada evaluación educativa, que no es más que una relación social de poder, colonizador-colonizado, evaluador-evaluado. Pero ahora, el magisterio se enfrenta no solo a la violencia con la que se ha querido imponer la evaluación, sino a la llamada última pieza de esta reforma educativa, En enero de 2016, la Secretaría de Educación Pública presentará el proyecto del nuevo modelo educativo, con planes y programas renovados, con el fin de que se tengan nuevos libros de texto el próximo ciclo escolar 2017-2018. Ante esto, el 28 de diciembre, integrantes de la Comisión Política de la CENTE declararon que la creación del nuevo proyecto educativo es excluyente. Ramos Reyes, representante de la sección 14 de la CETEG en Guerrero, exigió una consulta nacional que incluya a maestros, padres de familia y expertos en educación, para que no se continúe por el camino de la imposición. Por su parte, el exsecretario general de la sección novena del Distrito Federal, Francisco Bravo, opinó que este anuncio buscará imponer un modelo desde el escritorio en esta reforma educativa. Dijo, los maestros siguen siendo excluidos y parte del problema es que no se conoce nada del proyecto del que habla Aurelio Nuño, quien está empecinado en imponer su voluntad. Francisco Bravo recordó que desde hace 3 años la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acusó que en la reforma educativa no había proyecto educativo y es hasta ahora que quieren comenzar y lo hacen desconociendo las propuestas que el magisterio ha trabajado en algunos estados y en los que ya se tiene material de educación inicial, preescolar, primaria y de secundaria. Por lo pronto, los maestros han planeado no quedarse cruzados de brazos y siguen luchando. El 19 de diciembre, día de la gran marcha nacional que partió del Metro Auditorio a la Secretaría de Gobernación, durante el mitin frente a la Secretaría de Gobernación, la Comisión Política demandó la apertura de una mesa de diálogo que tratara varios asuntos planteados alrededor de la mal llamada reforma educativa, sin que se respondiera a esta exigencia. En Oaxaca, integrantes de la sección 22 están en un recuento del cumplimiento a las minutas levantadas en los encuentros con el gobierno federal, por lo que en estos días estarán discutiendo las medidas a seguir. También, el 23 de diciembre se ha dado a conocer las solicitudes de licencia sin goce de sueldo que han pedido a las autoridades del IEPO 11 líderes de la sección 22 para continuar con las actividades políticas que tienen en enero de 2016. En Chiapas, la Coordinadora Nacional marchó el 26 de diciembre para exigir al gobernador del estado, Manuel Velasco, dar marcha atrás a la ley que se aprobó en el Congreso Estatal contra bloqueos y boteo en carreteras del estado. En Michoacán, se cumplieron 18 días del plantón en Morelia por la libertad de los 30 estudiantes normalistas presos y el 26 de diciembre, maestros, estudiantes y familiares de los detenidos realizaron una marcha del monumento a Lázaro Cárdenas al Palacio de Gobierno, ubicado en el Centro Histórico, donde los integrantes de la coordinadora realizaron un mitin para exigir la libertad de los presos políticos y la presentación con vida de los 43 normalistas ausentes. En los primeros días del mes de enero de 2016, los maestros esperan los resultados de la mal llamada evaluación educativa, sin dar ni un paso atrás en su plan de acción ni en su exigencia por la libertad de sus presos políticos. Coincidimos, difícil año nuevo.
Chiapas, situación del ejido Tila. El pasado 16 de diciembre, los compas del ejido Tila, compuesto por ejidatarios adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona en la zona norte de Chiapas, por acuerdo de su Asamblea General, decidieron recuperar su autonomía ejidal y expulsar al Ayuntamiento Municipal de Tila de su territorio. El motivo es el daño que han causado al ejido en su intento de despojo del poblado de Tila para controlarlo y privatizarlo, de írselos arrebatando a quienes por derecho legítimo, ancestral y ejidal les pertenece. En un comunicado del día 20 de diciembre, que puedes leer completo en la página enlacezapatista.ezln.org.mx, los ejidatarios explicaron lo siguiente. El mal gobierno municipal lleva 72 años de violación de nuestro derecho. Llevamos 30 años de lucha por la vía jurídica. 6 años hemos esperado el resultado de la ejecución del amparo 1302-2010 y el amparo de origen 259-82. La Asamblea General de Ejidatarios acordó demoler el Palacio Municipal construido sin permiso de la Asamblea General, porque es el origen de todas las injusticias y la discriminación y hostigamiento y constante despojo de las 130 hectáreas de nuestra tierra ancestral para el fondo legal buscando destruir nuestra colectividad. Apenas unos días después de que los compas del ejido Tila asumieran su autonomía y emprendieran las labores de limpieza, el director de la policía municipal disparó contra uno de los ejidatarios. También denunciaron que el gobierno del estado había reactivado a los grupos paramilitares de la región, especialmente a Paz y Justicia. De acuerdo con el comunicado del 27 de diciembre, que puedes encontrar en la página web del Centro de Medios Libres, los compas denunciaron que el presidente municipal de Tila había tomado parte también en la reactivación de los paramilitares que operan en la zona a partir de 1996. Frente a este clima de hostilidad, los compas llamaron a estar alertas frente a cualquier agresión que se pudiera presentar. Estemos atentos.
Sigue la lucha contra las ODES en Los Pedregales. El miércoles 23 de diciembre, la Coordinadora de Asambleas de Los Pedregales de Coyoacán realizó una conferencia de prensa en la entrada de la planta de asfalto, en Avenida del Imán, en la que se reiteró el rechazo a los planes gentrificadores y de despojo que se tienen para el enorme terreno que actualmente ocupa dicha planta y que ha sido entregada a la Agencia de Promoción e Inversión para el Desarrollo de la Ciudad de México, con el fin de realizar el proyecto Ciudad Futura, uno de los ejes de las llamadas Zonas de Desarrollo Económico y Social, ZODES. Además de denunciar que estos proyectos no han sido presentados ni discutidos con los habitantes de Los Pedregales, se presentó un documento en el que se exige al gobierno de Mancerita el Breve que, en base al artículo 47 de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, sea revocada la donación del predio, en tanto que tras el plazo de 2 años establecido por ese artículo, el proyecto no ha iniciado. A continuación les compartimos algo de lo dicho en la conferencia de prensa.
Pedimos que se derogue el decreto por el cual se donó gratuitamente la planta de asfalto a la empresa Calidad de Vida, ahora Procedemex. Pedimos que se cumpla la ley del patrimonio, que establece que si no se ha hecho obra alguna en este predio después de 2 años, ese decreto debe ser derogado y regresado al patrimonio del Distrito Federal para que cumpla una función mejor que la de construir grandes edificios y centros comerciales que solo benefician a los capitales privados. Eso es lo que queremos.
No aceptamos ese decreto porque tenemos la calidad moral para defender nuestras viviendas y defender este predio que es patrimonio de Los Pedregales. Y también queremos decir que defender Pedregales es defender el territorio, porque esta es parte de los megaproyectos, de los megadesarrollos. Ya un compañero lo dijo, nos afectarían con el agua, pero nos están afectando a todos.
Veracruz. Pensionados se movilizan y son reprimidos. Y sigue la mata dando. El 23 de diciembre, los aguerridos y valientes policías de la Fuerza Civil reprimieron una manifestación de jubilados que exigían el pago de sus pensiones y aguinaldos. Alrededor de las 11:30 de la mañana del miércoles 23 de diciembre, un grupo de antimotines armados con toletes eléctricos y escudos llegó a la calle Juan de la Luz Enríquez, la avenida principal de Jalapa, para reprimir violentamente a los abuelos que se encontraban exigiendo el pago reglamentario de sus pensiones. La orden de reprimir a los abuelos que alteraban el orden público la dio Flavino Ríos Alvarado, alias el gerontofóbico. Aunque los pensionados no pensaban incendiar el Palacio de Gobierno, sino simplemente ejercer presión mientras se llevaba a cabo una mesa de negociación entre el gobierno y la coalición de pensionistas independientes del estado de Veracruz, ni lento ni perezoso, Flavino mandó un contingente de orcos a reprimir a los pensionados. Así las cosas en el estado, donde ya no solamente se criminaliza y asesina a jóvenes estudiantes, ahora también se reprime y criminaliza a los abuelos.
Crónicas de la Masacre, Episodio 4. El Estado de México no solo es el centro económico y político del país, sino cuna de algunos de los mayores criminales que gobiernan, así como teatro de los mayores crímenes que desangran a nuestra sociedad. De acuerdo con el portal sinembargo.mx, entre 2013 y 2014, 110 mujeres han sido asesinadas en el municipio de Ecatepec, que además de ser el municipio más poblado de México, es también la cuna del gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas. Con cifras del INEGI, se ha establecido que en este estado, 3.211 mujeres han sido asesinadas durante los 9 años anteriores, esto es, bajo los mandatos de Peña Nieto y Ávila Villegas. Casi un asesinato diario. Para colmo de males, ambos gobernadores bloquearon el lanzamiento de la alerta de género para el Estado de México, incurriendo en negligencia criminal e incluso tratando de minimizar la masacre cotidiana contra las mexiquenses. Guanajuato no se queda atrás. El 21 de diciembre se informó del asesinato de la joven Jessica León Cano, de 23 años de edad, habitante del municipio Valle de Santiago. De acuerdo con la organización Las Libres, en lo que va de 2015 han sido asesinadas 86 mujeres y en 2014 se documentaron 67 asesinatos. De regreso al Estado de México y como muestra de la guerra de todos contra todos, la madrugada del 25 de diciembre fueron encontrados los cuerpos sin vida de Rosa Elia Flores Aguilar, de 37 años, y Jaime Ignacio Reyes, de 22, en el paraje Partidas, kilómetro 39 de la autopista México-Tulancingo. Ellos eran policías municipales de Nopaltepec y fueron hallados calcinados en la patrulla a su cargo. Habían desaparecido la noche del miércoles 23 de diciembre. ¿Y qué decir de Guerrero, donde la masacre no tiene para cuándo parar? Los días 24 y 25 de diciembre se reportaron 6 asesinatos en el municipio de Iguala. La primera persona asesinada, que permanece en calidad de desconocida, fue hallada en un predio baldío de la avenida Club de Leones, del fraccionamiento del Valle. Junto al cuerpo con impactos de bala y signos de tortura, se encontró un narcomensaje. Otras 3 personas fueron asesinadas a balazos en la calle Narciso Mendoza, esquina con prolongación de Arteaga. Vecinos comentaron que los 3 hombres ejecutados eran montadores de toros y tenían unos 8 días de haber llegado a Iguala. El 25 de diciembre fueron asesinados José Luis Román Díaz y Norberto Palacios Pineda, en la calle Simón Bolívar, esquina con Miguel Hidalgo, colonia Juan Álvarez, cerca del centro de Iguala. Todo esto en una de las regiones más militarizadas del país, puesto que en esta ciudad están presentes tropas de los batallones de infantería 27 y 41. Ya casi para cerrar esta edición de Nebulosa, se reportó una oleada de asesinatos en Michoacán. El domingo 27 de diciembre fueron encontradas varias personas sin vida. Una mujer de 18 años fue sacada del río Chiquito en Morelia. Un hombre fue hallado en el basurero municipal de Arteaga. Su cadáver presentaba signos de tortura y disparos de arma de fuego, incluyendo el llamado tiro de gracia. Otro hombre, asesinado de un tiro en la cabeza, fue hallado en la autopista Siglo XXI, entre 4 Caminos y Las Cañas, cerca de Apatzingán. Un cuarto cadáver se encontró en Ucuácuaro. Todas estas personas permanecían en calidad de desconocidas. De acuerdo con fuentes de prensa, entre el 24 y el 27 de diciembre se registraron al menos 18 asesinatos en Michoacán. En Oaxaca, la madrugada del domingo 27 de diciembre se produjo un ataque armado en el paraje La Pigua, perteneciente a Paso Ancho en la región de la Sierra. Una camioneta de transporte público fue baleada, siendo asesinados en este ataque el chofer, 2 mujeres y una bebé de 7 meses. Además de resultar heridas una mujer de 38 años y una niña de 3. Lo que estas crónicas de la masacre muestran es el total descontrol en que vivimos. Pero esto no es signo de caos, sino de un proyecto de país que han implantado capitalistas y gobernantes. La muerte y el terror son los medios para impulsar los grandes negocios, el despojo y la nueva disciplina social necesaria para crear un paraíso capitalista. Como en pocos momentos de la historia contemporánea, hoy es clarísimo que las ganancias de capitalistas y sus politiquillos están cargadas de sangre, muerte y miseria.
Michoacán, CMI Verdía Libre. ¿Qué dice su mamá? Que siempre no. Contra lo que se había dicho la semana pasada, el gobierno se desistió de seguir reteniendo al comandante de las guardias comunitarias de la Costa Nahua de Michoacán. El 24 de diciembre fue puesto en libertad con las reservas de ley, CMI Verdía, quien regresó a su pueblo ese mismo jueves. Se espera que el proceso en su contra concluya sin mayores problemas, pues hasta ahora la parte acusadora no ha podido aportar prueba alguna contra CMI. Sin duda, la movilización contundente de los habitantes de Xayacalan y de Santa María Ostula fue la llave para abrir la puerta del presidio. El gobierno la pensó mejor y prefirió parar las movilizaciones. Bienvenido a la lucha, comandante Verdía.
De último minuto recibimos este comunicado de nuestros compañeros de Regeneración Radio. Compañeros, compañeras, queremos compartir con ustedes que hemos decidido dejar el espacio del CCH Vallejo. Las condiciones para seguir ejerciendo la comunicación no son las idóneas para nosotras y nosotros. Así, creemos que Regeneración Radio debe buscar otro camino, en el cual sigamos acompañados de compañeras y compañeros de los movimientos sociales, de las organizaciones y colectivos que creen, al igual que muchos, que la rebeldía en colectivo es terrible y maravillosa. Atentamente, Regeneración Radio, diciembre de 2015.
Internacionales, 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 internacionales.
Chile, en defensa de las radios comunitarias. Y también en el Cono Sur, la persecución a las radios comunitarias está de apeso. El pasado 15 de diciembre, la radio comunitaria Aucán de San Fernando fue allanada por la policía, decomisando sus equipos de transmisión y deteniendo a dos de los integrantes de la radio. La situación no es nueva, con esta ya son 6 las iniciativas comunitarias de este tipo que han sido silenciadas por la autoridad en el último tiempo. En efecto, la radio Manque de Rancagua también sufrió en octubre de este año la interrupción de sus transmisiones, así como también la emisora mapuche Nueva Voz de Braunau en Puerto Varas en el mes de febrero. Desde este espacio en Resistencia decimos alto a la persecución a los medios libres y comunitarios.
Nebuloso, nebuloso, nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.